Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace apenas unos minutos hemos escuchado en directo aquí en Herrera en COPE este momento histórico.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Alteza, hace 37 años, Gregorio Peces Barba acompañaba a vuestro padre en este acto crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla. Y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado, en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva, viva España! ¡Viva el rey!
Con un traje blanco y el toisón de oro en la solapa, la princesa Leonor juraba la Constitución sobre el mismo ejemplar de la Carta Magna que utilizó su padre en su juramento en 1986. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados, Maribel Sánchez.
Pues estamos en los momentos finales de esta ceremonia oficial, en el que todas las autoridades que han asistido al juramento de la princesa Leonor están saludando a la familia real en el Salón de los Pasos Perdidos. Lo hacen por este orden, primero con al rey Felipe, luego a la reina Letizia, después a la princesa Leonor y por último a la infanta Sofía. Luego los vemos cómo van saliendo al exterior del Congreso para presenciar el desfile militar en la escalinata de los Leones. Bajo ese baldaquino de gala estará la familia real, acompañada de autoridades como el gobierno en funciones, los expresidentes del gobierno, los presidentes autonómicos. El resto de diputados y senadores se van a situar en las gradas laterales. Los batallones irán bajando, en ese desfile militar, irán bajando por la carrera de San Jerónimo hasta la plaza en la que está situada la Fuente de Neptuno, y ese será el momento pilar en el que la comitiva se trasladará hasta el Palacio Real, donde le será impuesto el collar de la Orden de Carlos III a la heredera de la corona.
Gracias, Maribel. El Palacio Real, que precisamente es el punto en el que nos encontramos y donde ya hay muchísima gente, muchísimo público esperando también. En un buen rato todavía queda la llegada de los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Siguiendo la ceremonia que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, ha estado también nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, hablamos del discurso de la presidenta del Congreso, de Francina Armengol, que se ha referido a la diversidad de España.
Sí, Francina Armengol ha ensalzado a la princesa de Asturias como digna representante de nuestro país. La presidenta del Congreso ha reivindicado su jura como un compromiso con nuestro sistema y ha enfatizado el respeto a la diversidad de la nación.
El juramento de la princesa supone el firme compromiso con este presente.
Y 19 salvas han acompañado la jura de la Constitución de la princesa Leonor, que, como decimos, la comitiva, cuando salga del Congreso de los Diputados, se dirigirá hasta el Palacio Real, donde nos encontramos nosotros en el exterior, pero justo dentro se encuentra nuestra compañera Carmen Lavallen.
En la explanada de la Catedral de la Almudena, donde estabas, Pilar, ha sido la sección de honores de la Batería Real quien ha disparado la salva de 19 cañonazos, que son los honores militares que corresponden a la princesa de Asturias. Ha sido justo en el momento de la jura por parte de la heredera en el Congreso y también aquí, en el patio de la Armería del Palacio Real. La unidad de música del Grupo de Honores de la Guardia Real ha tocado en ese momento histórico el himno real en su versión corta de 27 segundos, como corresponde a la princesa. A partir de la 1:30 de la tarde, en este lugar va a tener el acto central en el Palacio Real. La princesa Leonor va a recibir el collar de la Orden de Carlos III, que le impondrá Felipe VI. En el Salón de Carlos III va a tomar la palabra el presidente en funciones, Pedro Sánchez. También escucharemos por primera vez a la heredera después de la jura, y después de todo esto vendrá un almuerzo en el que intervendrá Felipe VI.
Gracias, Carmen. En este momento los reyes, junto a la princesa Leonor, sin duda la que es la gran protagonista ante esta jornada, y su hermana la infanta Sofía, están saludando a todos los diputados y senadores que han estado presentes en esta sesión conjunta en las Cortes de nuestro país. Besamanos, que en cuanto termine pues empezará esa comitiva, saldrá esa comitiva del Congreso de los Diputados en dirección, como estamos contando, hasta el Palacio Real. Vamos a seguir muy pendientes en esta jornada histórica de esa ceremonia ceremonia y de lo que pase luego a partir de la 1:30, como nos contaba Carmen, en el Palacio Real. Pero hay más asuntos destacados porque el Papa Francisco nombra nuevos obispos para las diócesis de Santander, Palencia y Sigüenza, Guadalajara. Faustino Catalina.
Arturo Ros, de 59 años, obispo auxiliar de Valencia desde 2016 y presidente de la Subcomisión de Juventud en la Conferencia Episcopal, ha sido nombrado nuevo obispo de Santander tras la renuncia de Manuel Sánchez Monje. Además, Julián Ruiz Martorell, de 66 años y obispo de Huesca y Jaca desde 2011, será el nuevo obispo de Sigüenza, Guadalajara, diócesis en la que sucede a Tilano Rodríguez. Por último, Miquel García Andía, de 59 años, capellán del santuario de San Miguel de Aralar, ha sido nombrado nuevo obispo de Palencia, donde también presentó la renuncia Manuel Herrero. Recopilamos, por tanto, 3 sedes episcopales tienen nuevo obispo tras la renuncia de sus titulares por edad. Son Arturo Ros, obispo de Santander, Julián Ruiz Martorell, obispo de Sigüenza, Guadalajara, y Miquel García Andía, obispo de Palencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aitana Bonmatí se suma a la concentración de la selección con el balón de oro bajo el brazo. Bruno Casar.
Sin apenas descanso y tras haber hecho historia logrando su primer balón de oro, Aitana Bonmatí vuelve a centrarse en lo deportivo junto a sus compañeras de la selección española, que esta tarde se miden a Suiza en el cuarto partido de la Liga de las Naciones, para el que las de Montse Tomé llegan invictas en el grupo y líderes con 3 puntos sobre Suecia, que es segunda. A las 7 de la tarde lo vamos a contar en tiempo de juego por COPE Más, martes en el que también ponemos en marcha la primera ronda de la Copa del Rey con equipos de primera división ya implicados y que hoy nos va a deparar 6 partidos. Destacamos 2 de ellos con equipos de la máxima categoría. Son a las 9 de la noche los 2, Manacor, Unión Deportiva Las Palmas y Talavera de la Reina, Almería.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5:30 de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Celebra con nosotros la 20ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. Te esperamos.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Goyas del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
Este Halloween, ven a Atlántico Autocentros First Stop y disfruta de una oferta terrorífica. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media o económica. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven o te arrepentirás.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Quieres sacarte un título oficial?
Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Buenos días.
Buenos días. Aquí estoy viendo a la princesa y a los reyes y a, y a toda la gente que viene súper mona hoy al Congreso de los Diputados.
Yo también. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días en esta calurosa mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Mira, llevo cronometrando el besamanos. Llevan 11 minutos. Y lo que les...
Javier, quiere... no te oigo.
A ver ahora, Carmen.
Nada, no oigo
bueno,
nada.
Vamos a ver si lo podemos solucionar. José Eduardo, mientras intentamos conseguir que tenga retorno Carmen, ¿no? Llevo viendo el besamanos 11 minutos, llevaba ya de besamanos y lo que queda, eso es tedioso. Es
bueno, el otro día tuvo la práctica.
El 12 de octubre.
Creo que el del otro día fue 2 horas y media.
¡Fuf! 2 horas y media de besamanos.
Sí, el otro día fue de 2 horas y media porque eran 2.000 los invitados.
Wow.
Hubo 3 paradas. Uh-huh. El de hoy va a ser más corto, seguramente.
Seguramente el de hoy será más corto, pero 2 horas y media de besamanos, eso es una barbaridad. Carmen, ¿me escuchas ya?
Sí, ya te escucho. No muy bien, pero sí mejor.
Bueno.
Hoy el besamanos es más corto, creo que son como 500 o 600 nada más. El del otro día tuvieron que hacer dos paradas protocolarias.
Mira, Sergio Ramos, acabo de ver a Sergio Ramos, al concejal y diputado de por la provincia de por la isla de Gran Canaria, concejal
pues
de uh-huh. Telde, efectivamente. Bueno, pues nada, que cumple 18 años la princesa de Asturias. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tal?
Por ahí hemos pasado todos, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que nuestro cumpleaños fue... algo más sencillito, no fue un cumpleaños.
Bueno, porque estábamos en otra época que había que ser más comedido, pero no porque falta de ganas.
Uh-huh. ¿Hubiese gustado un cumpleaños así? No, hombre.
No, yo creo que ella hubiera querido un cumpleaños como el nuestro.
Uh-huh. Hombre, yo por poner una parte un poquito ácida, toda esta pompa que es protocolaria y se debe precisamente porque es la heredera al trono. Si por un casual nuestra reina se quedara embarazada y fuera un varón, ya no sería ella la heredera al trono, porque las normas que tenemos siguen siendo las que son.
Eso se modifica.
Sí, la ley sálica, pero...
Pero eso se modifica, eso ya es decimonónico.
Bueno, y... para modificar eso requiere de una reforma agravada de la Constitución, no es tan simple.
No, bueno, ¿cuántos son? ¿Tres quintos son de
No, ya hay que disolver las cámaras, hay que someterlo al referéndum, que volver a convocar elecciones, es la reforma agravada porque se trata del título de la corona.
Sí, ¿Y tú no ves esa posibilidad factible? Yo creo que sí,
Hombre, creo que nadie que llegue al poder se plantea volver a convocar elecciones.
Pero no, pero vamos a ver, con la reina emérita, cuando Sofía se quedó embarazada por tercera vez, fue cuando nació el príncipe Felipe. O sea, ahora no hay más necesidad de seguir intentándolo.
Bueno, yo creo que... Pues no sé, la verdad. ¿Qué
crees?
Porque claro, retrasar el embarazo tampoco, en fin, que creo que sea lo mejor, ¿no? Yo creo que si eso será, no me cabe la menor duda de que se buscará cualquier tipo de mecanismos, ¿no?, para conseguir que Leonor sea la reina de España. Fíjate tú que se está buscando mecanismos para que la amnistía sea constitucional, José Eduardo. ¿Tú qué sabes de esto? Parece que es bastante complicado, pero se va a buscar los recovecos jurídicos, que de recovecos y de justicia sabes tú mucho.
Hombre, creo que será más factible hacer la amnistía que hacer una reforma agravada para que en el supuesto caso de que exista un nuevo heredero varón se pueda cambiar de forma sencilla ese aspecto de la Constitución. Yendo otra vez al tema de la amnistía, aquí la cuestión es que lo que legitima la amnistía no es un interés general, sino un interés particular para permanecer en el gobierno, por lo que el encaje constitucional va a ser complicado y va a ver cómo se fundamenta en ese prólogo. y evidentemente se elevará al Constitucional y el Constitucional pues se pronunciará finalmente sobre su legitimidad o no. Pero bueno, en esos lares estamos ahora para tratar de formar un nuevo gobierno Frankenstein, como decía en su momento Albert Rivera.
¿Cuántos juristas del gobierno, Carmen, estará trabajando para darle legitimidad a esa amnistía?
Todos y algún externo, tú tranquilo.
Uh-huh. El presidente del Tribunal Constitucional, ¿te refieres a Conde Pompidou, el presidente del Tribunal Constitucional?
Todos los juristas están revisando por activa y por pasiva los textos legales para ver dónde está la posible trampa para favor o para hacerlo en contra. Esto es como el chiste de cuántos ingenieros se necesitan para cambiar una bombilla. Dice uno para sujetar la bombilla y 23 para darle vuelta sobre sí mismo al que está sujetando la bombilla. Es decir, hay que hacer el cambio y hay que encontrar la solución. Se busca las maneras, no hay problema. Uh-huh. Bueno, será por juristas.
Claro, yo es que lo que me pregunto es lo siguiente. Se supone que la investidura va a ser el 7 o el 8 de noviembre, ¿eh? Es decir, la semana que viene, la semana siguiente, la que viene no, la siguiente posiblemente. Antes se debe conocer si, no sé, pregunto, José Eduardo, si esa amnistía es constitucional o no, porque de ella depende, está supeditada el sí de Junts, ¿no?
No se sabrá, no se dirá, por supuesto.
No, no hay tiempo material, ¿no?
Claro, claro que no. Todo eso saldrá una vez tengan constituido el nuevo gobierno, saldrá más adelante y veamos si cumple pues los requisitos que exige Junts. Que tengamos presente lo siguiente, que aunque tengamos investidura ahora, que todo indica que sí, esto no significa que vayamos a tener una legislatura de 4 años. Porque otra de las condiciones que también exigen desde Junts es la condonación del déficit que tiene Cataluña, y sí o sí fijar una fecha para la autodeterminación, que eso sí que vulnera directamente el artículo 2 de la Constitución, y salvo que se corrija ese artículo, se modifique, difícilmente se podrá llevar a cabo un nuevo referendo. Aunque ahora con la amnistía, y si se hace la ley de la amnistía, ya no suponga un delito hacer un referéndum de autodeterminación, porque básicamente es lo que tratarán de redactar en esa ley.
Espera. Con la amnistía, ¿ese delito ya se suprime, no existe? Es decir, ¿mañana yo puedo declarar la independencia de Canarias, por ejemplo, y no me pasa nada?
Es que aquí está la clave de la cuestión. Si tú dices que personas que fueron condenadas por un delito de sedición no cometieron un delito de sedición, estás desvirtuando el propio delito de sedición, lo que te permite, te habilita con esa ley volver a cometer el mismo delito. Y no me vas a poder condenar por ello porque ya me has amnistiado por ello. Es que esto es muy complicado. Es que lo que se está poniendo en juego, lo que se está poniendo en juego es la legitimidad. Primero, la validez de una norma jurídica contenida en una ley orgánica como es el Código Penal. Segundo, el propio procedimiento judicial, por tanto, el Poder Judicial, y se pone en tela de juicio que en un futuro no se vuelva a cometer el mismo delito.
Si ahora ¿se despenaliza el delito de la amnistía? ¿Se despenaliza, por lo tanto, el delito de la amnistía? Son una buena pregunta para un jurista, un abogado penalista.
Es que muy buena pregunta. A todos aquellos que están de acuerdo con la amnistía, habrá que preguntárselo. ¿Usted estaría de acuerdo entonces que el delito de sedición deje de existir? Porque si entendemos que ellos no han cometido ningún delito de sedición y se le van a amnistiar por ello, se supone que de cara a futuro podrán volver a hacer lo mismo. Y encima
estarán amparados. Una pregunta de ignorancia pura y dura. Se supone que no te pueden juzgar dos veces por el mismo delito. Yo mato a alguien y no me pueden declaran inocente en una primera ocasión, y aunque luego aparezcan argumentos para demostrar mi culpabilidad, no me pueden volver a juzgar.
No te pueden enjuiciar dos veces por una misma causa. Pero sí, claro, te pueden enjuiciar por cometer el mismo delito varias veces.
Eduardo, es que lo que dice Carmen está bien tirado, ¿eh? Lo que dice Carmen está
bien. Si yo vuelvo a delinquir, no me pueden juzgar dos veces por el mismo delito, pero si yo vuelvo a delinquir es un delito nuevo.
Sí, pueden. Sí, no, vamos a ver. Vamos a ver, no puede haber dos procedimientos judiciales por una misma causa, porque puede haber dos pronunciamientos diferentes cuando estamos hablando de la misma causa. Misma causa, mismos hechos, el mismo espacio temporal. Cuestión distinta es que tú vuelvas a cometer esos delitos de cara a futuro. Es decir, yo maté a una persona y porque yo haya matado a una persona, eso no me habilita a seguir matando en el futuro porque ya fui enjuiciado por matar a una persona.
Sí, pero escúchame, pero es que son personas diferentes.
Te enjuiciaron por matar a esa persona.
Así es, pero escucha, Eduardo, eso es a lo que me refiero. No podemos volver a juzgarnos por matar a esa persona, pero si yo vuelvo a matar, si yo vuelvo a declarar, a provocar una situación de sedición, sí me podrían volver a cambiar la sentencia, ¿no?
La pregunta
la cuestión es que hay que ver cómo está la ley de amnistía, porque primero hay que ver cómo se está redactada, porque si en la ley de amnistía se dice que los actos sucedidos en las fechas X no son susceptibles de delito, y por lo tanto tienen que ser amnistiados, pese a que estaba recogido en una norma, hay que ver cómo es posible volver a enjuiciar a esas personas porque vuelvan a cometer el mismo delito.
Pero es un delito distinto cometer
un
fecha
distinta. Es un tema muy interesante.
Pero exacto, pero es una sedición distinta cometida en fecha distinta.
Vamos a ver cómo se redacta eso. Es que es interesante. Es muy interesante ver cómo se plantea.
Claro, porque si a mí me amnistían por un delito determinado, mañana puedo volver a cometerlo, porque ya tengo una amnistía anterior.
Sí, pero te han amnistiado con motivo de un acto que se produjo el 22 de febrero. Pero si tú vuelves a incurrir en una falta, fallo o pena, igual, pero el 13 de septiembre, a lo mejor... Por el 13 de septiembre sí te pueden volver a juzgar. Pues,
¿Y cuál es la diferencia entre el indulto y la amnistía, José Eduardo?
Hombre, es que en el indulto hay un reconocimiento de los hechos y del delito, es decir, usted sí cometió ese delito, usted ha sido penado, yo no pongo en tela de juicio el procedimiento en sí, simplemente que le perdono, le condeno la pena que se le ha impuesto a razón del delito cometido. La amnistía es otra cosa diferente. No se te está condonando. Se está diciendo que usted no cometió ningún delito realmente.
Bueno, mira, acaban de enviar un mensaje un penalista muy, muy, muy reconocido, de los mejores penalistas que hay en España, todo hay que decirlo, y que de aquí, de Canarias, seguro que lo conocemos todos. Y se lo aclaro. Así como el indulto se caracteriza por ser una resolución del Poder Ejecutivo que conmuta total o parcialmente la pena impuesta por los tribunales en una sentencia condenatoria, la amnistía implica que a todos los investigados por unos determinados delitos o delitos, generalmente de naturaleza política previsto en el Código Penal, el Estado resuelve exonerar de cualquier posible responsabilidad penal aun cuando no haya sido dictada la resolución condenatoria. Ello no supone... Escúchame esto, que es importante.
Tiene que haber, pero perdón un momento, Javier, para el indulto entonces tiene que haber habido una condena anterior y para la amnistía no.
Ello no supone que cualquier comisión posterior al periodo amnistiado suponga la despenalización del delito. Es decir, no se despenaliza.
Ahí está.
Seamos sensatos, a la ciudadanía esto le gusta y lo entiende exactamente igual que las preguntas que hace el PSOE cuando quiere que le den la razón en algo. Es decir, es complejo hasta decir basta.
Es muy complejo, es muy difícil, sí, muy difícil, porque además cuando la amnistía, lo acaba de decir el letrado, ¿no?, el abogado que acaba de enviar el mensaje, generalmente de naturaleza política, quiere decir esto que en España tenemos presos políticos.
Se supone.
Sí, ¿no?
Pues si la pena no es de naturaleza política, entonces no se puede amnistiar.
Esta pena es de naturaleza política, pura y dura. Claro. Lo sabemos todos. Si no tenemos un preso político, no se puede amnistiar, ¿no, José Eduardo?
Es que, a ver, no solo estamos diciendo que cometieron un delito de sedición, también cometieron un delito de malversación de poderes públicos. Porque usaron dinero público para hacer unas elecciones ilegales. Entonces... básicamente se le va a exonerar de cualquier responsabilidad por los delitos a los que fueron unos condenados y otros de los que están todavía investigados. Entonces, para mí me parece muy grave, porque básicamente están diciendo, bueno, ustedes no han hecho nada, lo hicieron todo muy bien, no pasa aquí absolutamente nada. Y todo lo que se ocasionó, todo lo que se produjo en esa aquel acto policial para frenar un un referéndum totalmente ilegal, aquel escándalo que se montó, pues mira, eso, mire, fue culpa nuestra, ustedes tenían razón, lo hicieron muy bien. Sinceramente, no creo que eso fuera así. No creo que el común pensar de la ciudadanía tenga esa apreciación de los hechos. Y creo que simplemente se trata de darle la razón a un grupo de personas independentistas radicales que se llaman a sí mismos presos políticos, dándonos, aparte que la imagen internacional que tendrá España será realmente patética, y es un insulto a aquellas personas que han estado involucrados en este procedimiento y luchando por cumplir con la legalidad vigente. Y todo por una obsesión particular por parte de un señor que se llama Pedro Sánchez para permanecer en el poder.
Lo que está
así,
claro,
así de simple lo veo yo.
Lo que está claro es que no va a ser nada sencillo justificar desde el punto de vista jurídico la amnistía, porque fíjate la cantidad de preguntas que nos estamos haciendo todos, que son las mismas preguntas que se tendrán que hacer el Tribunal Constitucional y, por supuesto, también los letrados, los técnicos juristas del Gobierno de España, ¿no? Es decir, el expediente debe estar perfectamente cerrado para encajarlo en la Constitución y en principio, no parece nada sencillo, ¿no? Bueno, venga, vamos a cambiar de...
Es que, ¿dónde está el interés general? No hay un interés general. Es que la pata que más falla es el interés general. Hay un interés particular, no general.
Eso.
Esa es la pata que van a tener que fundamentar muy bien.
Sí, sí. Eso lo tenemos muy claro. Eso lo tenemos muy claro, es decir, a pesar de lo que dijo el presidente, por España y por responsabilidad, cuidando la convivencia de España, está claro que es un interés particular totalmente, e inmigración. Bueno, ya saben ustedes que Marlaska, pues ayer fue a Senegal para evitar en la medida de lo posible pues lo que estamos viendo, ¿no? La salida de cayucos. Ayer también hubo consejo de gobierno, Alfonso Cabello, el portavoz del gobierno, decía que esta reunión, este viaje llegaba tarde y mal. Vamos a escucharlo.
Yo creo que ha habido un problema de no asumir por parte del Ministerio del Interior la dimensión real del problema del que estábamos hablando y tampoco querer asumir la dimensión real de la necesidad de ayuda y cooperación internacional como puede ser activar el Frontex. Así que nos alegramos de la visita del ministro Marlaska a Senegal. Solo puedo decir que llega mal y tarde, porque desde el mes de agosto el gobierno de Canarias estaba en comunicación con el propio ministerio para trasladarle el problema que se veía llegar.
Claro, mal, porque fíjate tú, ya estamos en emergencia migratoria, tenemos 30.000 inmigrantes que vamos a superar con creces, además, en la crisis de los cayucos de 2006, mal y tarde, porque desde agosto, incluso yo me atrevería a decir desde junio, se está avisando al gobierno de España: cuidado lo que está pasando en Senegal, que esto puede generar un éxodo, del flujo migratorio hacia Canarias. Y ahora, tarde y mal, es cuando Marlaska decide, no sé para qué, visitar Senegal. Carmen Vecino.
Hombre, no sabes para qué, si lo tienen que por lo menos escenificar que están intentando revertir la situación o facilitar o ayudar al gobierno senegalés para que reviertan la situación. Pero es lo que pasa, o sea, es que cuántas veces no hemos hablado de se ha ido a Madrid, se ha pedido a Madrid que se apliquen medidas correctivas en montones de aspectos y estamos donde estamos y cómo estamos. Bueno, pues lo que hay. Hoy por hoy no espero mucho más de Madrid. ¿Qué quieres que te diga?
Uh-huh, sí. Vamos a ahora.
Esto es consecuencia de negar constantemente el problema. Recordemos que nada más, previo a las campañas electorales, el presidente del gobierno decía, cuando se le planteaba el problema y se le preguntaba por el problema migratorio que había en Canarias, decía, bueno, pero nuestra ruta ha descendido. Como si Canarias no fuera España, recordemos esa frase. Entonces, si tú tienes a un presidente del gobierno que niega la existencia de un problema, más tarde toma medidas para solventarlo. Y esto es lo que ha pasado. Como bien decía, no sé muy bien qué era el que estaba interviniendo antes, en el audio que nos pusiste...
Alfonso Cabello, el portavoz del gobierno de Canarias.
Alfonso, exactamente, el compañero Alfonso. Pues precisamente todo lo que decía, tarde y mal, sí, porque si niegas el problema de entrada, evidentemente no estás poniendo la solución cuando se lo tienes que poner, que desde hace muchísimo tiempo. Y seguimos, por tanto, y por cierto, seguimos en una ley coercitiva que obliga a las comunidades autónomas al reparto de los inmigrantes que llegan a nuestras costas.
Seguimos aplicando el
criterio de solidaridad, que es un criterio que no funciona, como se ha demostrado aquí para atrás.
No funciona según quién, ¿eh? Porque cuando se repartieron los 200.000 ucranianos aquí en Canarias, en España, pues no hubo ningún problema. Nosotros no escuchamos a ningún alcalde, ningún presidente autonómico que levantó la voz, ¿eh? Así que cuando dice en función del color de la piel, ¿hay solidaridad o no? No está mal tirado, ¿eh? No está mal visto.
Pero el problema está en que además las condiciones y las circunstancias personales de los emigrantes, de la gente que venía de Ucrania, no tiene nada que ver con la gente que se mete en un barco asqueroso, que corre serios riesgos de hundirse y de llevarte con él al fondo del Averno. O sea, esta gente, estos chicos, llegan aquí y les están repartiendo como si fueran material por las comunidades autónomas, a cada uno con unas condiciones distintas. Es decir, en un lado te acogen en un cuartel, en una nave, en un sitio más o menos decente, y en otros sitios van a hoteles de 4 estrellas y 5 estrellas que están cerrados y que pueden acoger a estos inmigrantes. O sea, hasta hay categoría de inmigrante ilegal en estos aspectos. Y luego nadie está hablando, o por lo menos yo no escucho a nadie que me diga, y vamos a poner en marcha políticas en materia formativa, en materia educativa, para que estos chicos de 9 de la mañana a 3 de la tarde, hasta que lleguen a comer, vayan adelantando su equilibrio y su adaptación a la zona de destino, al país de destino. No, están sueltos, están por la calle, que perfecto, que no hacen nada y que no me dan ningún tipo de miedo ni tengo ningún tipo de problema. Pero no debería alguien estar pensando en cómo tienen que formarse y cómo tienen que prepararse.
Eso está bien, Carmen, y disculpa que te interrumpa, porque una de las propuestas que se puede poner sobre la mesa, que yo no sé si se puede hacer o no, que yo creo que sí, porque si la tutela la tiene el gobierno de Canarias, ¿no se puede obligar a escolarizar a estos chicos?
Claro, si se supone que son menores, tienes que escolarizarlos, o tienes que darles formación profesional para generar que tengan capacitación profesional y que puedan encontrar su camino económico y social de ahora en adelante. O sea, tenerlos en un antro ahí o en un sitio más o menos elegante ahí durmiendo y darles de desayunar, comer y cenar no es plan, no debe ser el plan. Debes de propiciar que estas personas se formen y tengan la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo que les garantice el futuro. Porque
estamos hablando de 4.500, ¿no?, menores no acompañados que tenemos, y unos 1.500, nos decía el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, que están a la espera de las pruebas óseas, ¿no? Pero 4.500 parece que sí.
Que ya da juego, ya da margen para que nos planteemos qué se puede hacer con ellos.
Escolarizarlos yo no lo veo tan mal. ¿Cuántos estudiantes tenemos en Canarias? Unos 300.000, más o menos, 290.000 tenemos aproximadamente.
Además, sería una escolarización relativa. O sea, hay muchos emigrantes, muchos menores no acompañados que llegan a Canarias o que llegan a España y ya vienen con unos mínimos de español aprendido, claro, de castellano aprendido.
Es cierto que no es tan sencillo porque muchos de ellos no controlan el español.
Empiezas enseñándoles el idioma y luego les das una formación profesional que les garantice que pueden ganarse la vida de aquí en adelante. Oye, que hoy tienes 16, 18 años, eso dentro de 10 años serás un parado más en este país de mucho paro todavía.
Nosotros estuvimos hablando hace una semana con una asociación que trabaja con extutelados, una vez que ya cumplen los 18 años, ¿no?
Claro, esa es otra.
Y nos decía, yo no sé si lo dije, lo he dicho, pero no sé si en esta tertulia, y yo le preguntaba, ¿y estos 4.000 menas que tenemos por aquel entonces, ya 4.500 hoy, ¿no? ¿Qué va a ser de este futuro? ¿Qué van a hacer? Porque cuando cumplen 18 años, adiós muy buenas. Dice, pues estarán todas en la calle.
Me
gustaría decir algo. Los menores no acompañados tienen derecho a la educación y además tienen recogida la ley de extranjería. Cuestión de chiste que no se pongan en marcha los mecanismos para que reciban ese acceso a una enseñanza básica gratuita y además que es obligatoria en territorio español. Así que el problema está por otro lado. La posibilidad o no de que tengan derecho a educación, pero como bien digo, forma parte, creo que es, no recuerdo, creo que es el artículo 9 de la ley de extranjería, es decir, tienen derecho a estar escolarizados.
Pero yo, ¿qué tal? ¿Y se está haciendo?
No.
Porque yo no lo veo.
No se está haciendo. Bien, pero ya decíamos, oye, que no es tan sencillo, que cuando tienes la barrera del idioma, ¿cómo lo escolarizas? Es decir, no,
pues empezando como empiezas con los niños chicos, enseñándoles a hablar.
Sí, pero estamos hablando de chicos de 16, 14 años, no sé.
Pero que saben lo que es. Han cruzado el Atlántico, se han lanzado al Atlántico para encontrar un futuro mejor, ¿tú te crees? O sea, habrá de todo, obviamente. Pero yo creo que en su mayor parte son gente que tiene interés en adecuarse y prepararse para tener un futuro mejor, que se supone que es para lo que han venido aquí, a Francia o a Escocia, a donde quieran llegar definitivamente.
Es muy descabellado decirlo ahora, pero vete tú a saber, en un futuro un colegio, un centro exclusivo para inmigrantes, ¿no? Más que nada porque necesita unas condiciones educativas diferentes a la otra, no por nada.
Pero no puede ser un centro, puede ser en un centro que ya exista.
Los menores no acompañados que sean mayores de 16 años, pero menores de 18 años, pueden actuar en un procedimiento de repatriación. Ojo, que no es lo mismo que un menor de 16 años. Entonces, todo esto influye también a la hora de establecer mecanismos de integración. O sea, es complejo, no es tan sencillo tratar este asunto, porque depende de muchos factores, depende de si se conoce o no se conoce el país de origen, de la edad que tenga, de los recursos que tenga la administración de cara a suministrar ciertos servicios, como puede ser el educativo. Entran en valor varios puntos. Es un tema muy interesante para tratarlo en monográfico.
Sí, desde luego que sí. Oye, chicos, que nos tenemos que ir, son las 11:36 minutos, pero no me quiero despedir de ustedes sin nombrar a Antonio La Huerta. ¿Ustedes saben quién es Antonio La Huerta? Concejal de Utebo.
Ah, hombre, el de la cremita sexual.
El del lubricante sexual, que ay, parece mía. Ser que presuntamente, porque no tiene juicio oral por ahora, ¿no? Pero lo han pillado infragante, lo han pillado ahí con las manos en la masa, ¿no? Pues ha robado un bote de lubricante sexual en una farmacia y ha tenido que dimitir.
Ya me dirás tú.
¿Qué necesidad?
¿En qué estaría pensando esa criatura?
Esto me recuerda un poco a una antigua presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid que robó una cenita en un supermercado, no sé si se acuerdan de ella.
Sí.
Color Esperanza, ¿no?
No, Esperanza no era.
No fue Esperanza.
¿Hay cómo se llamaba? Es que no me acuerdo el nombre.
Yo también estoy intentando recordar su nombre, pero no me acuerdo.
Cuando éramos jovenzuelos, siempre se nos iba la mano a algún lado.
Cristina Cifuentes.
Pensé que era...
Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Disculpa. ¿Qué necesidad? Oye, salvo que seas ludópata, ¿no? Que a lo mejor tienes una enfermedad, vete tú a saber, ¿no?
Yo, pues, si eres ludópata, roba algo en condiciones, algo un poco más...
Oye, no exige que no te pillen por una que bochorno, ¿no? Por un lubricante sexual.
Ya no solo que te pillen robando, sino lo que te pillan robando.
Porque ahora te tendrá que responder a preguntas de su señoría, ¿no? Para que lo quiera.
De su señora. Va a decir, ¿con quién vas a usarlo?
Oye, por cierto, que he dicho ludópata, quería decir cleptómano. Se me fue un poco...
Ya, te hemos entendido, Javier.
Bueno, pues ya saben ustedes, no roben nada, no sustraigan nada. Y mucho menos una farmacia y mucho menos algo sexual que después salen en todos los medios de comunicación. O sea que...
Perfecto. Lo tenemos en cuenta, Javier.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Un abrazo fuerte, José Eduardo Marrero.
Un abrazo.
Otro para ti, Carmen Vecino. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Noche de Finaos Entero. Celebremos nuestras tradiciones. Una noche por nuestros difuntos, con las actuaciones de La Parranda al Pajullo y Araguaney. Degustación de deliciosas castañas asadas, licores y dulces, con talleres infantiles. Viernes 3 de noviembre desde las 8 de la noche en el Parque José Hernández, junto al Convento de las Dominicas. ¡Te esperamos!
Concejalía de Festejos, Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terol.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Nunca es tarde si los precios son buenos. Y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Javi Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Ahora sí que sí, ¿no? Podemos decir, arranca ya la temporada turística. No hay mucha incertidumbre en un principio. Parece ser que va a ser bastante buena. Nosotros hemos hablado con diferentes operadores turísticos, tú entre ellos, y nos dicen que hay muy buenas perspectivas, ¿no? Y objetivos por cumplir en esta temporada turística.
Sí, está claro. Nosotros marcamos el inicio de la temporada, como quien dice, el 1 de noviembre, aunque es verdad que ya hemos empezado a recibir turistas en la temporada de invierno, porque nuestra climatología así nos lo permite, ¿no? Y estamos viendo lo que pasa en el resto de Europa y cómo estamos con este clima tan benigno. Y sí, las perspectivas son francamente buenas para esta temporada de invierno 2023-2024 que iniciamos ya.
En cuanto a destino, veremos otra cifra récord, teniendo en cuenta que, bueno, pues ya sabes, la carestía de la vida, pues suben los precios y al fin y al cabo se gastan más los turistas aquí en Canarias.
Lógicamente, la inflación y el aumento de los costos hace que al final el precio final sea superior y la recaudación sea muy elevada. Pues sí, vamos a estar en, de luego, lo que es en ingresos, vamos a estar en cifras récord, lógicamente, ¿no? Y también nos vamos a acercar a las cifras de récord de número de visitantes que tiene el destino. Vamos a estar muy, muy cerca. Si no lo superamos, vamos a estar muy cerca, sí.
A ver, refrescanos un poquito la memoria. ¿Cuánto fue aproximadamente el año pasado de turistas que visitaron el archipiélago? No sé si tienes el dato por ahí, Javier.
Creo que estamos eran 14 millones y medio, me parece, ¿no? Un poquito por debajo de...
Oye, no está mal, ¿eh? 14 millones y medio es una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta que somos 2 millones de canarios, que lo multiplicamos por 7.
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, no vienen todos a la vez, no. En un periodo de un año, por lo que te digo, que al final no vienen todos a la vez, que voy a abrir un problema, pero tenemos un año entero para entenderlo y la cifra récord es de 16 millones y yo creo que vamos a estar cerquitos, claro.
Mira que el otro día hablando con Ignacio Poladura, amigo tuyo, vicepresidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje, yo le preguntaba, ¿y qué pasa con el turismo nórdico? Y él decía, sí, no te preocupes que lo vamos a recuperar. Pues no estaría nada mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que el año pasado no tuvimos turismo nórdico, sobre todo aquí en Gran Canaria, que es donde suele venir, ¿no?, en esta temporada. Si lo recuperamos y con todos los turistas que se han incorporado, él decía Francia, Alemania, incluso un repunte holandés, pues la verdad es que bastante bien.
Hombre, el turista nórdico, que siempre había sido el más fiel a las islas y el primero en venir realmente, es el que está teniendo más problemas en este momento. La verdad que su cercanía a zona de conflicto, a Ucrania, pues los hace ser bastante temerosos y también, evidentemente, dependemos de la conectividad. El no tener, como teníamos antes, a la línea aérea Norwegian como base de operaciones, nos quitó muchísimas rutas que hemos empezado a recuperar con la instalación de en Gran Canaria de Air Baltic, ¿no? Es una línea que cubre muchos países de bálticos, Lituania, Letonia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, y esta gente se ha posicionado aquí en Gran Canaria con 10 nuevas rutas, con lo cual se está viendo la posibilidad al, al nórdico que vuelva a recuperar y que venga a visitarnos, y vamos a ver si superan ese miedo que pues, lógicamente es comprensible por el conflicto que tienen prácticamente sus fronteras, ¿no?
Bueno, la temporada turística que comienza ya, ¿no? El pistoletazo de salida que se da el 1 de noviembre, pero el año que viene tenemos grandes objetivos, ¿no? El incremento de las tasas aeroportuarias, también pues la tasa de emisión de CO2 por parte de los aviones, es decir, que el futuro bien, pero con alguna barrera que otra, Javier.
No, hay que luchar mucho. Fíjate que nosotros arrancamos la temporada turística en el Escalde de Gran Canaria, invitando esta vez, en vez de invitar primero a la consejera de Turismo, invitamos al consejero de Obras Públicas, porque la verdad que es una consejería tan transversal y tiene tantos temas importantes, ¿no? Precisamente estamos hablando de la movilidad, de la vivienda y que todo eso afecta muchísimo al turismo o las tasas, ¿no? Necesitamos tener unas carreteras adecuadas para dar servicio a los turistas. Tenemos también que tener carreteras y servicios de transporte colectivo para que nuestros empleados puedan llegar a los hoteles a dar servicio. Necesitamos también que tengan viviendas cercanas a su puesto de trabajo para que pasen el día en carretera. Necesitamos también que haya una política de verdadera de costas, y una vez la tenemos transferida, que está metida en la consejería de Pablo Rodríguez. Tenemos también una ley que va a salir ahora para ordenar la vivienda vacacional, o sea, un montón de cosas. Y, por supuesto, tenemos este problema del incremento de las tasas aéreas, que son elevadas para nosotros, y que encima pues vamos a tener este problema con el recargo al uso del combustible, ¿no? Pues la verdad que el reto es interesante.
La verdad es que es significativo el hecho de presentar al presidente, al consejero de Obras Públicas, ¿no? Que es un operador turístico, de alguna manera, pues, deja una ponencia al consejero de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias. Ya para acabar, es una buena noticia la de Vinter. ¿Tú crees que esto puede estimular también la llegada de peninsulares aquí a Canarias?
Hombre, es evidente, cuando se hace la apuesta por abrir una nueva ruta o aumentar el tráfico en la ruta que ya existe, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es metiendo un nuevo operador, ¿no? Esto va a ser muy bueno porque al final, entre más operadores hay, más competencia hay, y la competencia seguramente te llega y va a que haya unos precios todavía más competitivos, ¿no? Aunque bien es verdad que Vinter se caracteriza más que por entrar en guerra de precios, por dar unos servicios añadidos a sus vuelos, ¿no? En este momento estamos viendo que los precios de promoción son muy buenos, que se encarecen un poquito más al final por las tasas aéreas, porque el aeropuerto de Madrid-Barajas es carito. Pero está claro que la oferta que hace Vinter, o la apuesta que hace en este caso, es de dos sentidos, ¿no? Los aviones los quiere llenos de Canarias yendo a Madrid y llenos de madrileños o gente de la península viniendo a Canarias, ¿no? Entonces la apuesta es buena y la celebramos y estamos encantados de que Vinter haya dado ese paso. Estábamos preocupados por haber perdido pues, rutas, porque antes de la pandemia volaba Spanair, volaba Air Europa, volaba Iberia, volaba Ryanair, volaba Norwegian, y hemos visto que hemos perdido Norwegian y Spanair, y sin embargo ahora ese espacio que queda libre pues parece que lo va a ocupar Vinter, lo cual es satisfactorio, evidentemente, y estamos deseosos de que llegue el 1 de febrero y ver cómo vienen los turistas también en la compañía señera de Canarias, que une, que encima además va a posibilitar el salto entre islas, que siempre es una apuesta que siempre hemos dicho, que nos encantaría que cuando vengan los turistas no se queden en una isla, que aprovechen y hagan estancias combinadas. Pues Vinter les va a ofrecer incluso el salto a las islas.
Y además al mismo precio. Javier, que no tenemos tiempo para más, será hasta la semana que viene. A cuidarse mucho, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino. Especialistas en maderas.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu. un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Avanzando con el sector primario.
Vamos a hablar mucho del sector primario en Herrera, en COPE Gran Canaria. Queremos saludar a esta hora de la mañana a Santiago García. Él es el jefe del Departamento de la Granja Agrícola Experimental de la Consejería del Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria. Lo tenemos ya en línea. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Javier.
Oye, me llama mucho la atención esto de la granja agrícola experimental. Exactamente, ¿qué es? ¿Qué se hace ahí? Y sobre todo, ¿cuál es el uso de las conclusiones que entiendo sacan los técnicos en esta granja agrícola?
Pues mira, la granja agrícola experimental es un centro tecnológico que depende de la Consejería de Área del Sector Primario y Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria. Fue creada en los años 40 con la finalidad y el objetivo de darle un apoyo técnico a los agricultores de nuestra isla. Y estos apoyos básicamente los podemos dividir en apoyos indirectos mediante la ejecución de ensayos, experiencias que versan en diferentes índoles, nuevas variedades, nutrición de plantas, la mejora de los riegos, y con las conclusiones que se realizan en estos ensayos, pues le da un asesoramiento al agricultor. Y luego están los apoyos directos, que cuando un agricultor tiene un problema de una plaga, pues se le hace una diagnosis, se le hacen recomendaciones que hagan analíticas de agua, de tierra, analíticas foliares, y el agricultor recibe luego un completo asesoramiento de los resultados de estas analíticas. Cuando nosotros terminamos estos ensayos, pues lo más normal del mundo es que hagamos una jornada de transferencia tecnológica aquí en la granja. Pero a veces esto no es posible y lo que realizamos es publicaciones de las conclusiones en la página web del Cabildo de Gran Canaria, www.grancanaria.com.
¿Qué tipo de experimentos, no sé si nos puedes poner un ejemplo, o ensayos se ha llevado a cabo ahí en la granja agrícola experimental, Santiago?
Bueno, pues por ejemplo, actualmente estamos, por ponerte un ejemplo, ensayando 7 variedades de papaya con vistas a la exportación. Queremos que conseguir variedades que haciendo como si fuera una simulación de lo que en el tema de post cosecha, de cuando se recolecta el papayo, a ver el cómo se comporta las condiciones de transporte. Luego estamos haciendo ensayo de cultivo de la caña de azúcar, ensayo de diferentes, es que de lo que es la granja se divide, que no te lo he comentado, se divide en diferentes departamentos. Está el departamento de horticultura, el departamento de fruticultura, que lleva el tema de frutales, el departamento de jardinería y plantas ornamentales. Todos estos departamentos se hace una revisión de ensayos durante el año. Normalmente se hacen 4 o 5 ensayos al año. Eso más bien en los departamentos de horticultura y de jardinería, puesto que, por ejemplo, yo soy el responsable del departamento de fruticultura, y claro, los ensayos son más a largo plazo. Los ensayos de horticultura abarcan lo que es el ciclo del cultivo. Un cultivo de papas, por ejemplo, que dura 4 meses, pues ya tienes resultados los 4 meses. En cambio, unos frutales, que tú cuando plantas, cuando se va a tener producción, son 4 o 5 años. Entonces, estos resultados se dan a los 7 o 8 años de una vez iniciado el ensayo.
Santiago, me llama llama la atención la cantidad de fruta, ya que tú eres el responsable del departamento de fruticultura, ¿no?, de la granja agrícola experimental. Te decía que me llama la atención, poderosamente la atención, la cantidad de diferentes o nuevas frutas que están saliendo. Una de ellas, por ejemplo, es la pitaya, y cómo se pueden cultivar en distintas zonas de Gran Canaria. ¿Hay alguna donde se está poniendo el énfasis, alguna fruta nueva, diferente, que se ha visto puede brotar aquí debido a las condiciones meteorológicas que tenemos?
Bueno, pues ahora mismo lo que estamos ensayando, pues sí, efectivamente, una de ellas es la pitaya, y sobre todo también se le está haciendo mucho hincapié en el cultivo del maracuyá, que con variedades que son autocompatibles, que se polinizan ellas solas, y que estamos viendo que tienen un potencial, puesto que se adapta en diferentes zonas, no solo en la zona de costa, sino en otras zonas de nuestra isla, y con los resultados que hemos desarrollado nosotros aquí en la granja, pues la verdad es que pues bastante interesante para los agricultores de la isla.
Pues hemos hablado con Santiago García Medina, es el jefe del Departamento de Fruticultura de la Granja Agrícola Experimental de la Consejería del Sector Primario, Soberanía Alimentaria, Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria. Santiago, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias. Gracias por darnos voz.
Avanzando con el sector primario, Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Cabildo de Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerta del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise lounge relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Oiga, que no me quiero despedir sin hablar de una tradición muy nuestra, muy autóctona, como es el Rancho de Ánimas. Vamos a saludar a Pedro Espino, que es el responsable de Rancho de Ánimas en la aldea. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy bien.
Encantado de hablar con usted una vez más, don Pedro, porque estamos hablando de una formación folclórica que de alguna manera durante estas fechas recuerda y conmemora a nuestros difuntos. Se celebra tres puntos en la aldea de San Nicolás, donde estábamos, en Teror, en una zona de Arvejales, y también en Valsequillo. ¿Tenemos relevo generacional, don Pedro, o si esto no se le impulsa de alguna manera, aún siendo Vic, está en peligro de desaparición?
No. Sí, hay relevo generacional, afortunadamente, y bueno, seguro que va continuo, ¿eh?
Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que hace en el Rancho de Ánimas durante estas fechas, don Pedro?
Bueno, el Rancho de Ánimas, bueno, sale cuando lo llaman, pues en este caso, los vecinos a las casas, bueno, a cantarle en este caso a los difuntos, y luego le suelen dar pues una limosna, que no es obligatoria, que luego se la da al cura para las misas de difuntos.
Bueno, ¿y tienen ustedes encargo de salir, entiendo que esta noche, mañana, incluso también pasado mañana, don Pedro?
Sí. No, normalmente el rancho de la aldea sale el 8 de diciembre, aunque antiguamente posiblemente saliera antes también. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora, con respecto al tema del ospinado, al tema de... Lo que hacemos es una visita al cementerio guiada, pues un poco contando, y luego nos vemos en el Museo de la Gañanía, donde pues toda la gente mayor del pueblo pues compartimos anécdotas. Los finados, en el caso de la aldea, quizás no tiene que ver con lo que hoy escuchamos en otros municipios, la música, baile, el baile de talca, no. Nosotros celebramos, en este caso, en el Museo de la Gañanía, donde toda la gente mayor del pueblo se reúne, y ahí compartimos anécdotas de los seres que desaparecidos, pero sobre todo anécdotas siempre agradables, recordando esas anécdotas de esos difuntos. Y luego compartimos, en este caso, pues productos de esa época, o sea, no es de castaña, en fin, esa es un poco cómo celebramos nosotros el Día de los Finados aquí en la aldea.
Bueno, pues que no se pierda el Rancho de Ánimas. Pedro Espino, en otro momento hablamos con más tranquilidad. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Ponemos el punto final. Herrera en COPE. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Será hasta mañana, ¿no? Que descansamos. Hasta el jueves. Adiós, buenas tardes.